Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 106. Me informan que es del 106, no tuve tiempo de revisar mi celular, pero asumo que sí estamos correctos en el 106. Yo soy, como dice este señor junto a mí, Iván Morales, y pues nada, ¿cómo están? ¿Quiénes son ustedes? Se presentan primero.
Yo soy Penny Oliva. Hola.
Yo soy Sergio López, arroba Checoche.
Siempre dudas un montón con tu nombre.
Un poquito. Yo soy...
Yo soy
Porfirio
Guillermo.
Díaz. Yo soy Arturo Magaña.
Que estás recién desempacadito porque Arturo se decidió irse de vacaciones a la tierra de Guillermo del Toro.
A Guadalajara.
Toronto. Oye, el otro día me llegó una llamada de Guadalajara y...
¿Pensaste es Guillermo del Toro?
No, pedí un Uber y el Uber...
¿Y venía de Guadalajara el Uber?
Bueno, ¿sabes qué? No te cuento nada.
¿Y tu chofer era Guillermo del Toro?
¡Guau! Okay. Wow. Bueno, oye, Juepe, va a tardar 5 horas en llegar porque estoy en Guadalajara.
Uber debería de hacer ese tipo de campañas. Imagínate que tu chofer sea, no sé, Guillermo.
Iñárritu. Y te regañe.
Exacto, ajá.
Por la distopía del viaje.
Imagínate. Igual hay gente que no se daría cuenta porque entras al coche... No ves bien.
Iván tiene una cara de... Ya me voy porque no me dejan hablar.
Pero es que imagínate, entras al coche y realmente no estás viendo a tu chofer. ¿Qué tal que nunca te das cuenta que es Iñárritu el que te está llevando?
Eso hicieron mucho.
Y estoy seguro que sí. Ashton Kutcher hizo eso en Punk'd alguna vez.
Ah, mi ejemplo iba a ser muy mexicano. En otro rollo lo hicieron. Adal Ramones se disfrazaba de taxista, pero lo caracterizaban y la gente no lo ubicaba. Y entonces como que le preguntaba a la gente cosas... Y le sacaba como historias o hacían cosas cagadas. Y se, no me acuerdo cómo se llamaba el segmento de otro rollo donde hacían eso.
Qué chistoso. Pero bueno.
Iván, ¿nos ibas a contar algo de Guadalajara?
¿Pediste un Uber en Guadalajara?
No me acuerdo qué iba a decir. ¿Cómo te fue con la exposición? ¿Fuiste a ver la exposición de Guillermo del Toro en Toronto?
Fui
Guillermo
a ver.
Guillermo del Toro.
Guillermo de Toronto.
Ajá.
Estuvo muy padre. La verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante.
¿Va a venir a México?
Va a venir a México. Guillermo todavía no sabe si va a ser en 2018 o 2019. Cuando lo entrevisté en Morelia, me dijo que después de Toronto la siguiente parada va a ser México, pero que todavía no sabe qué ciudad va a ser. No sabe si va a ser aquí en la Ciudad de México o en Guadalajara. Y que aparte de todo eso, lo que quiere hacer es como una nueva curaduría para que aquí en México haya muchas más cosas que lo han influenciado. Es que ahorita Penny y yo tenemos ese debate. Pero bueno, todas las cosas que lo han marcado pues en su vida y cosas como que pues construyeron nuestro especial de Cine Premier hace ya un par de años. Que son revistas como Duda o Leyendas y no sé qué. Y
Fantomas,
La Hora Marcada. O sea, como todo lo específicamente relacionado a México, quiere él hacer como una curaduría especial para que esté aquí.
Estaría padre que le hiciera en Guadalajara. ¿Él dónde estudió?
Ay, no.
Él en la Universidad de Guadalajara, creo que en la UDG.
No, sí, ¿por qué no? Estaría padre porque así puede...
Ay, no, viajar a Guadalajara. Saludos a todos los de Guadalajara, pero ay, no.
Es que, pues, él es de allá, pues oye.
Él es de allá. Sí, o sea, es su casa. Pero bueno, tomando en cuenta que donde tendría más impacto con la gente sería aquí, ¿no?
Sí, también.
Y pues, la verdad
es que... de Kubrick estuvo en Monterrey.
Y la vio en 3 personas y cuando la vino...
Ella la vio y
tú
yo
y Carlos. O sea, son las 3 personas que la vi.
Pero estuvo en la Cineteca también.
Sí.
¿No? ¿Hubo algo en Kubrick?
Sí, sí, en la Cineteca.
Sí.
Sí.
Sí, la de Kubrick estuvo en la Cineteca.
Y primero, también la de...
Primero estuvo en Monterrey y luego en la Cineteca.
Entonces, pues, bueno, y por lo que veo, aquí en México han funcionado. O sea, la de Kubrick funcionó muy bien. La de Disney en la Cineteca ha funcionado muy bien. Gente que en su vida se había parado en la Cineteca fueron a la Cineteca a ver lo de Disney.
Sí, lo constaté. Está lleno de chavitas.
Sí, y...
¿La de Disney?
La de Disney.
De pronto la Cineteca estaba llena de chavitas de escuela. Eso no pasaba antes.
Nunca. Y también la de Tim Burton, que va a estrenar pronto y que a pesar de los precios un poquito elevados que están vendiendo, los boletos sí hay mucha gente que sí la va a ir a ver.
Oye, ¿qué pasó con la de Lubezki? ¿Te acuerdas que iba a ser una Lubezki?
Ah, en el fotomuseo.
Ajá,
de Cuatro Caminos.
De eso ya no se ha sabido nada, ya hay
no,
que investigar.
Ya no, dijeron nada. No. Sería interesante ver
qué pasó.
Pero bueno, la de Toronto.
¿Cuál es el Museo de Cuatro Caminos?
Es un fotomuseo Cuatro Caminos. Es de
entonces ya sé cuál.
Pedro Mayer. Es un fotógrafo muy famoso que tiene mucho dinero y pues puso un museo de fotografía donde de ahí justo salió, por ejemplo... Cuando estrenó Bellas de Noche, ahí hicieron también una exposición fotográfica de todas las fotos de las vedettes. El de Enrique Metinides también fue una exposición ahí de fotografías de él. O sea, la verdad es que a pesar de que está en Cuatro Caminos, está muy interesante el lugar y las propuestas que han tenido.
Sí, suena interesante.
Está muy padre. Pero bueno, les decía de Toronto. Yo, bueno, me fui con una amiga que es Marcela, a la que le mandamos también un saludo. Ella la vio la exposición del toro en Los Ángeles y en Minneapolis y ella me contaba que lo que vio en estas dos ciudades...
¿Qué estaba haciendo en Minneapolis?
La exposición.
No, ella. ¿Por qué alguien iría a Minneapolis?
Pues fue a ver la exposición de
Guillermo. Ah, fue Toro. Exclusivamente ajá. Eso. ¡Wow!
Sí, sí, sí.
¡Qué fan!
No sé qué haya en Minneapolis, creo que nada.
Y solo la exposición de Guillermo.
Pero bueno, lo que me contaba es que sí es una curaduría muy distinta. O sea, de entrada, el acomodo del lugar tiene mucho que ver. Y hay ciertas piezas que en estos dos lugares estaban y que acá no. Y aquí hay piezas que no estaban en los otros lugares. Entonces, como que verla en cada uno de estos lugares, pues, por lo que entiendo, sí es como una experiencia distinta. Sin embargo... la esencia pues es igual. Está, ves por ejemplo así el tamaño real de Pale Man, el hombre pálido, es lo primerito que ves a la entrada, entonces es como muy impresionante. Ves al fauno, ves muchos libros, ves sus figuras de Frankenstein, de la película esta de Freaks, muchos props de todas sus películas, de la que sea, incluso hasta allá de las montañas de la locura, la montaña
del... claro, sí.
Hay un pingüino ahí muy creepy que él hizo que está
no la por hizo ahí. No la hizo porque ya después dijo que se parecía mucho a Prometeo.
Ay, ¿a poco?
Según, o sea,
dijo... lo que yo entiendo más bien fue como que lo que él quería llevar tal cual la esencia de Lovecraft al cine, que sí era como muy fuerte, muy muy impactante, y que por eso había habido como algo ahí de que ya no quisieron seguir el proceso. Hay cosas también por ahí de hasta de El Hobbit, o sea, hay como cosas claro. El Hobbit es muy muy poquito. Casi nada, pero sí es como una mirada muy interesante tanto a la mente de Guillermo del Toro, porque puedes ver estas páginas interminables de ideas de él, de sus diarios, y también como de las cosas que lo han movido y que lo han marcado durante toda su vida. Hay una parte, por ejemplo, donde están como unas iPads donde te puedes sentar a leer algunas páginas de sus diarios, y entonces de repente encuentras que es una persona que literalmente le llega la idea a la cabeza y lo empieza a escribir y no tiene sentido con lo que está arriba o lo que está en la página siguiente. Por ahí hay unos dibujos como de Hellboy o no sé qué, y después dice: hoy fue la premiere de Children of Men del flaco, me encantó y no. Estuvo fascinante, aunque noté raros a los de U. Quizás hay algo ahí, así lo puso.
¿Qué es U?
No sé qué es U, pero hasta le tomé foto porque dije: ¿qué es? Porque me gustó
jamón
mucho como este.
Y pan, me
sí,
falta.
O sea, literalmente es como un. O sea, estos diarios es como lo que supongo yo que como que algo le brinca en la cabeza y lo pone. Y ya después empieza como a dibujar y luego se mete otra cosa. Por ahí también encontré una página donde narra el momento en el que él pierde una libreta donde estaba todo lo de Hellboy, que lo perdió en un taxi en Londres.
No.
Entonces él empieza como a narrar y pega incluso el boleto del reporte. Este es mi boleto de cuando perdí el taxi y reporté. Y después el taxista me habló y me dijo que no sé qué, porque se acordó de que le dije que dónde... O sea, te empieza incluso él a contar... A contar pues, su vida, ¿no?
¿Recuperó la libreta?
Recuperó la libreta.
Wow.
Y muchas de estas páginas de todo este viaje están en un libro que se llama Gabinete de Curiosidades, que lo pueden encontrar ustedes en amazon.com.mx.
Estas ofertas navideñas no van a regresar,
no van a
chavos.
Nunca. No, llévelo ya.
Amazon Cash, 500 pesos, te regalan 100. Es la verdad.
Y la verdad es que es un libro muy, muy padre. Está como en 500 pesos más o menos, pero vale muchísimo la pena como meterse a
escribe
a
en
todo
español,
esto.
¿Verdad? O escribe en inglés, o ya estando allá en Londres. Oh, yesterday, I remember that.
I remember. No, sus diarios son en inglés y en español. Muchas cosas...
¿Por qué escribe en inglés?
La mayoría de los diálogos que escribe a la hora de como de darle voz a sus personajes son en español. Y él siempre ha dicho que sus diálogos le quedan mucho mejor en español. Oh. Entonces casi todos los diálogos son siempre en español. Y de repente hay otras cosas como que lo empieza a ver en inglés. Supongo yo que tiene que ver con quién los hace. Porque hay algunos lugares de estas páginas en donde... Por ejemplo, hay el dibujo de un artista que estuvo con él. Y o sea, hay como un cuadrito donde el artista dibujó algo en el diario. Y le puso la fecha, ¿no? Y dijo, I had a blast. Entonces como que se siente como que fue como una conversación entre ellos dos. y en el que estaba de por medio la libreta donde dibujaban y anotaban cosas que, que se les iba pasando por la mente.
Ay, yo debería tener un diario. Yo no tengo diarios.
Pero sí hay una cantidad de cosas de verdad increíbles. Puedes ver lo que sea de cosas que han marcado a Guillermo, y sobre todo las cosas que se ha encontrado por la vida, que es básicamente por lo que está construida toda su casa, que son cosas que de repente ve en la calle y dice, yo quiero eso, entonces lo compra y se lo lleva a su casa, y tienes la posibilidad de verlo y de no tocarlo, porque hay una parte increíble que eso fue de lo que me encantó más. Hay muchos letreros, ya ven que en los museos vienen como estos letreros de por favor no toquen o no sé qué, ¿no? Ajá. Entonces hay un letrero en esta exposición que es la mano del hombre pálido, o sea, una mano con su ojo, y dice, puedes ver con tus ojos, no con tus manos. Por favor no toques nada. Entonces está así la mano con el ojo por ahí. Entonces está, la verdad está muy padre. Sí vale muchísimo, muchísimo la pena.
Qué padre. Me quedé pensando en lo de los diálogos que dices. Creo que de hecho es uno de sus más grandes... Siempre a la hora de hacer películas en inglés, en Hollywood, siempre es uno de sus más grandes miedos. Siempre él ha dicho que son los diálogos, que dice que es lo que menos le queda bien. Y estaba muy orgulloso de The Shape of Water, lo dijo en Morelia, porque dice que son los mejores diálogos en inglés que ha escrito en la vida.
Entonces, ¿es mejor que los de Mimic?
Yo creo que sí. Pero también tomen en cuenta que Sally Hawkins no habla. Entonces no sé a qué se refiere.
Ajá, exacto. Pero bueno, no, pero aún así hay muchísimo diálogo, ¿no? O sea, sobre todo hay mucho diálogo como de...
¿Marino?
De contexto político y todo eso.
Ahoy, ahoy, ahoy.
Como o Aquaman, ¿no?
Sí, el...
Ay, por eso la hizo muda.
Seguro. ¿El monstruo habla?
No. Habla con su mirada.
Hace una burbuja.
Habla con el amor.
Hace una burbuja de aire para hablar.
O sea, ella le empieza, o sea, sin spoilers, ella es muda, entonces ella le habla en señas y él empieza como un poco
a aprender
ese lenguaje de señas.
Debería ser una burbuja de aire como Aquaman.
Dios aunque santo, sí hay una escena muy bonita donde se meten, o sea, Sally empieza a llenar su baño de agua. O sea, pone toallas en la puerta, en el marco de la puerta, y se empieza a llenar todo el baño de agua para que nade el monstruo ahí. Es una cosa muy, muy bonita.
Para que nade.
Sí, y por ejemplo, sí. Y hay otra cosa muy extraña en el museo, que es el Raining Room, que es un cuarto en el que escuchas literalmente todo el tiempo el sonido de la lluvia y de los truenos, y hay unas ventanas que asemejan como si estuviera lloviendo afuera. Y esta es una parte que está en Bleak House, en la casa de Guillermo, porque él ha dicho siempre que los espacios... Un espacio así donde él puede escuchar la lluvia todo el tiempo y ver como el agua cayendo por la ventana lo inspira mucho. O sea, como que le da mucha calma y lo pone como en el ambiente o en el mood perfecto para crear muchas cosas. Entonces, sí,
eso
es como
también
un,
está en The Shape of Water mucho.
Sí, entonces como si es un viaje muy, muy padre a la mente de Guillermo. La verdad, sí vale mucho la pena.
O sea, es que por lo que he leído, por lo que han dicho ustedes dos... ¿cómo se llama? La Shape of Water es un poco autobiográfica, ¿no? O sea, pero como de él.
Él ha dicho que es su película más personal.
Ajá, esa es la...
Eso es lo que ha dicho, porque tiene como todo... O sea,
¿más
yo
que
siento
Mimic?
Mimic es la menos personal. Ah. Pero es que yo siempre siento que toda la filmografía, o la mayoría de la filmografía, o sea, Mimic, ¿no? Ah. Pero la mayoría de la filmografía de Guillermo del Toro es él diciéndote, sí, claro, siempre lo que él quiere y no, nunca traicionando como a su niñito interior. O sea, lo que a él le gustaba de chiquito, él lo está haciendo ahorita, ¿no? Y sí, es algo que se admira mucho, sobre todo en un ámbito en donde quizá a lo mejor... por presiones o por éxito, empiezas a traicionar un poco lo que a ti te gustaba, porque a lo mejor es tonto, es medio absurdo, digo, ¿no? A él le gusta la fantasía, él creció viendo santos y monstruos y haciendo esa y juntándolos en su cabeza.
No, incluso
o sea,
su familia.
Catolicismo y su gusto por la fantasía estaba como mezclado. Entonces, son cosas muy raras con las que él creció amando. Entonces, sí, era muy fácil como no encontrar cosas así y decir, no, pues yo creo que lo que a mí me gusta no está tan padre, entonces voy a tratar de hacer otras cosas. Y él nunca lo hizo. Entonces, creo que The Shape of Water es la culminación de eso, justo. Por eso es como su obra más personal, porque es otra vez diciéndonos, no, pero es que yo quería que el monstruo fuera un héroe. O sea, ¿por qué no puede ser un héroe? Uh-huh.
Que tuviera amor, básicamente.
Que tuviera amor, ¿por qué no puede ser el enamorado? Entonces, por eso es su película más personal, porque él lleva sus propios sueños a la pantalla.
Hay una frase muy bonita que nos dijo a nosotros en Morelia, que fue que lo que más orgulloso se sentía de esta película, a pesar de el León de Oro que se ganó en Venecia y de seguramente todo lo que va a venir más adelante para él por esta película, fue que lo que él puede presumir es que la película, vaya donde vaya, es su película, es lo que él siempre quiso hacer, es su visión, son sus monstruos, no tuvo que hacer nada. Decía él, ponía un ejemplo, no tuve que hacer una película de la biografía de Napoleón, o no tuve que meterme a un problema social para llamar la atención de los premios. Yo hice, lo estoy haciendo con una película que es mía, con lo que yo siempre quise hacer. Y creo que eso en términos de lo que está pasando en Hollywood desde hace muchos años de, pues, ¿quieres un Oscar? Pues hazte una película con un tema racial, ¿no? Con discriminación, de no sé qué. O sea, ya hay como fórmulas establecidas. Y lo que él está haciendo es, con su fórmula, con su idea, con su inspiración de toda la vida, es llamar la atención de la crítica y del público. Y seguramente con The Shape of Water, no sé qué tan lejos vaya a llegar, pero le va a ir muy, muy bien.
Sí, y con sus propios sueños de lo que debería ser la humanidad. O sea, porque lo que pasa con Guillermo del Toro es que él tiene ideas muy específicas sobre la empatía, sobre la generosidad, sobre de dónde viene la creación, sobre... Y por eso sus películas son tan personales, porque es él diciéndote... O sea, esto debería ser el amor. O sea, el amor debería de ser totalmente aceptar al otro, aunque sea diferente. O sea, como que la forma del agua es su propia visión del amor. Entonces, también eso está padre, que él, a través del cine, el cine para él es algo muy personal, porque él se refleja en cada película que hace. Sí. O sea, no está pensando en qué es lo que debería decir en este momento, cómo debería de ser una película en este momento. No está pensando como en, ay, ahorita sería bueno hablar algo de mujeres, porque pues los acosos y así. O sea, como que nunca se traiciona en cuanto a que él nunca hace las cosas por tarea. Creo que eso lo dijo como en Morelia, ¿no? Que él no veía películas de tarea, que él simplemente veía lo que le gustaba y punto, y no se salía de esa sensibilidad. ¿Y por qué tiene que salirse de su sensibilidad si le ha ido bastante bien con ella?
O sea, pesar del tropezón de La Cumbre Escarlata, ¿no? Que fue... Sí.
Pero eso fue también porque ves que él dijo que él estaba muy deprimido porque la habían marketeado como una terror, película de terror. Y para él nunca fue una película de terror. No. Volvió a ser una historia de amor. ¿Sí? Era una historia de amor y de cómo el matrimonio puede ser.
Aquí creo que a mí
una pesadilla.
A mí me llama mucho la atención declaraciones como él, o sea... Esta gente que hace una película y se dan cuenta que esta seguramente va a ser la mejor película que van a hacer en su carrera, pero su carrera no está cerca de terminar. Porque es esencialmente lo que él está diciendo, es lo que dijo Tarantino después de Bastardos sin Gloria, es lo que dijo Paul Thomas Anderson con Magnolia. Me llama mucho la atención cuando hacen eso y saben que todavía van a seguir haciendo, porque ellos mismos se están diciendo, pues ya me puse la vara muy alta, o sea...
Sí, dicen,
y en todos estos casos que mencioné, por lo menos sí han tenido razón. O sea, Tarantino no ha hecho, después de Bastardos sin Gloria, otra cosa que le llegue. Paul Thomas Anderson, híjole, que le decía a Sergio el otro día que fui a Los Ángeles a... No sé si puedo decir a qué, fui algo.
Fuiste al set de Avatar 4 ya.
Fui al set de Avatar 6.
De Dunkerque 2.
Es protagonizada por el hijo que van a tener Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y fui al cine, fui a ver varias películas, entre ellas Disaster Artist, que tenemos que hablar sobre The Room, niños, porque todo mundo tenemos que hacer que vayan a ver The Room. Pero lo que iba a decir es que ya no me acuerdo qué iba a decir.
Que viste el tráiler, seguramente, de Phantom Thread.
Ah, vi el tráiler de Phantom Thread, la nueva de Paul Thomas Anderson. Híjole. Le decía a Sergio que si no fuera porque sé que es Paul Thomas Anderson y es de mis directores favoritos de toda la historia, tendría menos 23 interés en verla. O sea, se ve... No sé si ya lo vieron ustedes el trailer.
No, no lo he visto.
Sí, yo ya.
Se ve...
¿No se ve padre?
No, parece...
Se ve como Hallmark, ¿no?
Sí, parece una película de Hallmark o de... No sé, o sea, se ve pesada, aburrida.
Sí, sí, sí. El amor entre un diseñador de modas y una chica.
Como de por qué hicieron esta. Ajá, sí. Sí, no.
O sea, pero pues no dijeron que Daniel Day-Lewis y él... Bueno, yo leí por ahí que era como su mejor trabajo juntos y que...
O sea, quizá. No, yo estoy hablando nada más del... Digo, sigue siendo Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis. O sea, son dos de los nombres más importantes de hoy. Pero hoy en día ya iba a decir otra vez. Pero
el tráiler sí no le hace
pero
justicia.
Pero el tráiler, no, nada.
No puede ser más bien que el tráiler no le haga justicia.
Sí. Total, pero es que no sé. Hay,
o sea,
no
que el avance, la publicidad no esté muy bien.
Pero es que el tráiler se supone que debe ser lo mejor de la película. ¿O?
Pero, ajá, ¿pero qué tal que no hicieron bien su trabajo los de la agencia de publicidad? Ajá.
Sí, no lo hicieron nada
y
bien.
Y de marketing y no escogieron las cosas mejores.
Sí.
¿Qué tal que lo quisieron sabotear para que tú, fan de Paul Thomas Anderson, no tuvieras...?
Pues, lo que decíamos de La Cumbre Escarlata. Alguien hizo un tráiler de una película como súper de terror.
Como súper
y
de
la película
terror.
No es nada de eso.
¿Cuál es su favorita del Guillermo del Toro?
A mí siempre va a seguir siendo El Laberinto del Fauno.
Sí,
y eso que ya vi de Shape of Water y híjole.
Pues como Mimic, ustedes no la están considerando, no voy a poner Mimic. No, yo creo que... Pacific Rim. O sea, yo sí me derretí mucho con Pacific Rim.
Pacific Rim está padre.
¿Y tú también El Fauno?
A mí también El Fauno, pero Cronos me gusta muchísimo.
Sí, Cronos es otro.
Cronos es muy padre. Y The Shape of Water sí le llegó. O sea, para mí están esas tres. Sí. Mi favorita de Guillermo son tres.
No, para mí, fíjate que mi favorita sí es el... ¿Cómo se llama? El pico... ¿Cómo se llama?
La Cumbre Escarlata. Ni siquiera sabes cuál es tu favorita.
Pico de Dante.
Pico de Dante. Pico de Dante.
Con Pierce Brosnan.
Volcano.
No, volcán. Oye, que por cierto, ¿ya vieron los videos de Los Ángeles cómo se está quemando?
Está horrible.
¿Literalmente o hablando de
No.
Por las sequías.
Literalmente se está quemando.
Los bosques.
La casa de Rupert Murdoch ya se quemó. Es que toda la área
de John Lasseter también se había quemado, la de Johnny Galecki, el Leonard de The Big Bang Theory, sí, él perdió su casa por...
Y es que hay un video, por eso dice volcano, porque que parece que está...
No, pero aparte de las historias de la gente, de personas que estaban en el bosque, hubo una pareja que se... Bueno, él se salvó, ella sí murió, pero no les dio tiempo de bajar de su casa de descanso en el bosque. O sea, como que a su familia sí, venían tres coches... A ellos se les cruzó, así tal cual como en película, una rama incendiada. Se tuvieron que regresar a la casa, se metieron a la alberca y estuvieron 7 horas en la alberca, nadando de una orilla a otra, porque pues obviamente te quema el simple hecho de estar cerca, ¿no?
Ajá.
Estuvieron 7 horas, él aguantó y ella no.
Qué horror.
Una pareja de viejitos.
Bien. Pero ahorita con estos fuegos
los que acaban de pasar hace poco en California.
Pues es como toda una ola de incendios que han azotado últimamente.
Pero es que el de ahorita, el que está sucediendo en este momento mientras grabamos, dice que es lo peor que ha sucedido en 50 años.
Que particularmente siempre Los Ángeles sufre mucho por eso.
Bueno, el punto era que a mí la que más me gusta es Crimson Peak.
Bueno, que viste Phantom Thread y que viste varias películas.
Ay, eventualmente tenemos, ya que se acerca más de Disaster Artist, que es la nueva película dirigida por James Franco. Sergio y yo ya la vimos, yo la vi en Los Ángeles, ahora él la vio también en Los Ángeles.
Sí, yo la vi pero al día siguiente entrevisté a James Franco y Dave Franco en una conferencia de prensa. Que sí, eventualmente me imagino cuando se acerque el estreno vamos a hablar de eso, pero sí, el James Franco está súper encantado con su película.
Yo vi un póster que decía, me reí tanto que me terminó doliendo la garganta.
Es que sí.
Yo también estoy encantado con su película.
Es que sí, y además igual y puede haber personas que digan no, es que a ver.
Bueno, sigan hablando ustedes, yo ahorita vuelvo.
Okay. Igual y luego puede haber personas, no sé Arturo, tú cómo seas, te gusta el cine James Franco, James Franco, Seth Rogen, como ese tipo de humor. Sí, porque hay personas que no les gusta.
Sí, es complicado. Pero luego han hecho cosas pues muy interesantes. La última que vi de James Franco fue la de... Ay, ¿cómo sale con Bryan Cranston? ¿Cómo se llama?
Donde él es el suegro, el yerno de no sé qué, ¿no?
De Bryan Cranston.
Ajá.
Eso me gustó mucho.
Sí.
Pero ha habido cosas como... Una última que hicieron todos ellos juntos.
Es que ellos tienen This is the End o The Interview.
This is the End. Ajá. Esa no me gustó.
This is the End sí es como muy complicada. Sí es como su humor. Es el humor que a ellos les gusta. Sí, pero y nuevamente están reunidos aquí en The Disaster Artist. Pero no es el humor de ellos. Es como... lo hacen todo basándose en el libro de Disaster Artist de Greg Sestero. Y se siente totalmente... O sea, sí se siente el humor de ellos, pero pero más que nada respetan mucho el contenido original de ese libro.
Y la verdad es que todos ellos son muy buenos, son muy talentosos. Uh-huh. Y digo, no por menospreciar la comedia que hacen, pero de repente los siento como un poco desaprovechados porque los hemos visto en otros momentos... demostrando su talento y sí son muy buenos actores, pero siguen insistiendo en hacer estas películas
bueno, hicieron de Interview, que casi mete al mundo en una tercera guerra mundial. Bueno,
o sea, eso estuvo muy, muy cañón.
Y
terminó con el hackeo de Sony.
Y que terminó con el hackeo de Sony. Y de Interview, pues,
ya al regresé, final... pero no sé por qué están hablando del hackeo de Sony si me fui cuando estaban hablando de Disaster Artist.
Así estábamos hablando de el mole de olla.
Sí. Oye, entonces
a fuego lento.
Nos vamos y regresamos.
Una cucharada de chocolate.
Al rato
cocinando con Checo, es una nueva sección del podcast. Podcast
que lo edite, me entero.
Checocina.
Patrocinado por Chepina Peralta.
Ajá. Hay que decir que Penny y Iván salieron porque estaba aquí afuera Richard Kelly. Quería que habláramos de Donnie Darko porque es su mejor película, pero sí. Le dijimos, no, Richard.
Híjole.
No has hecho, deciste de The Box y no, perdóname.
Pero de Disaster Artist ya casi se estrena, ¿no? Aquí en México.
No, la pasaron en enero.
¿La pasaron a enero? Uh-huh. No. Sí. Iba a estar aquí.
Hay que decirles que esta reacción es natural. La reacción de Penny es completamente natural. No sabía de esta noticia. Se pasó a enero, 19 de enero, creo.
¿Cuándo se pasó?
Pues ayer nos comunicaron.
Pero es que también, ¿cuándo lo estrenas? Porque el 15 de diciembre
ya
viene...
Ya, lo estrenas esta semana. No hay nada esta semana.
Sí, pero bueno, a nosotros nos emociona, pero a la gente no.
Sí, eso estaba yo hablando ayer. Va a salir el tema que quería Sergio. Sergio me pidió... Me llamó a un lado antes de que entráramos a grabar el podcast, muy serio, tenía un tema en mente que quería que comentáramos aquí. Yo le dije que no, pero pues resulta que sí iba a salir. Quería hablar sobre la comida navideña que tuvimos en la empresa ayer. Y ayer estábamos justamente hablando él y yo sobre Disaster Artist, que pues sí está muy difícil que...
Porque la comida navideña estaba entretenidísima, entonces...
Es que él la vio en el junket de prensa, ¿no? Entonces él la vio rodeado de gente que sabía. Yo la vi en Los Ángeles en un cine que se llama el Arclight, que creo que ya les he comentado antes, es prácticamente el mejor cine del mundo, es donde van los cineastas a calibrar su sonido. Entonces es un lugar donde va mucho cinéfilo. Y toda la gente conocía la historia de The Room y todo. Y verla con un público así, que es un público similar al que lo vio Sergio, es una experiencia... increíble, porque pues todo el mundo está dentro del chiste, ¿no? No hay nadie que esté, no está así mi tía diciendo, ¿pero qué es eso? ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué dice Highmark? ¿No? Entonces entiendes muy bien todos los chistes y referencias. Creo que si la estrenaran aquí, así,
no,
wide.
La estrenen.
Sí la van a estrenar, pero en poquitos cines, ¿no?
También sí, a lo que me refiero, si la estrenan. Si
como
la estrenan,
Three Billboards, por ejemplo, que van a estar en 60 pantallas.
Ajá, ¿no? Si la estrenaran grandísimo, creo que sí no funcionaría.
No, además creo que, o sea, venderla aquí va a ser complicado, porque sí es como, mira, la nueva película James Franco, ¿te acuerdas de James Franco, el que se cortó el brazo en 127 horas?
¿Ya contaron de lo que es?
Pues no. No tanto, o sea, The Room es, bueno, desde Disaster Artist se basa en el de atrás de cámaras de The Room, una película que se hizo en el 90 más o menos.
¿2003? ¿Cuál 90?
Sí, para no, mi corazón 2003. Es del 90.
O sea, parece cuando la 90. Ves parece que es de Golden Choice de los 90.
De los 90,
pero no, en realidad es de 2003, ajá.
Tommy Wiseau
Golden
fue...
Golden Choice. Ya no existe, ¿o sí?
Fue el creador,
¿sí,
el
no, Golden?
Escritor, de director, productor, todo fue
guionista
nadie sabe de dónde sacó el dinero para hacer la película, pero es alguien que dijo, quiero hacer película y la hizo.
No sé, te juro que no sé por qué se me vino a la mente esto, pero Tenoch Huerta está en una campaña de Givenchy. Que no sé por qué se me vino a la ciencia.
Quiero ver cuál es tu conexión. Sí, exacto.
Tengo la menor idea, pero tú que siempre le mandas saludos al
un
final.
Un saludo a Tenoch para el rato.
Y a Givenchy por haberlo puesto en su...
Después de...
Perdón por este paréntesis.
Después
cultural.
Del gran comercial que nos hizo Arturo de Givenchy.
Gracias, Arturo.
A manos de Tenoch Huerta también. Ay, que estoy llorando. ¿Por qué es Tenoch?
Checo, yo es que sé que te emociona. Por eso lo recordé y lo escupí tal cual.
El chiste es que vean The Room. Dice Sergio que está en YouTube y subtitulada además.
Está en YouTube subtitulada. Y vean, tienen que verla antes de ver The Disaster Artist.
Sí.
Se van a enamorar de The Room. Y cuando después empiecen a ver el teaser de Disaster Artist, los trailers, o sea, van a querer verla inmediatamente.
Sí.
Que sería lo que decíamos el otro día, que sería muy cagado que... la peor película de la historia le diera a James Franco o a los que están en esta película un Oscar o un premio por hecho la peor película de la historia.
O lo que decía Checo cuando platicábamos, o la oportunidad de que Tommy Wiseau, se llama...
Tommy Wiseau.
no sé cómo se pronuncia, de que Tommy Wiseau vaya al Oscar, que era como súper su sueño cuando hizo esta película. De hecho, pagó, ¿no?
Él pagó para que estuviera en el cine 2 semanas y así tuviera chance de que la academia...
De calificar
para los Oscars. Obviamente, o sea, su sueño era... Ahora, imagínate que sí la nominan todo esto y entonces lo invitan a los Oscars y pasa por esa alfombra roja.
Dave Franco ya dijo,
como una historia de éxito.
O sea, Dave Franco dijo, o sea, si nominan algo, yo sí quiero llevar a Tommy.
Sí, claro.
Oh, wow. Imagínate. Sí, no, la vida se lo cumplió diferente, pero se lo cumplió
de una forma completamente jamás hubiera imaginado, yo creo.
Busquen The Room, de verdad, véanla, la van a disfrutar mucho. Yo no soy como Sergio de que busco las películas malas. Él en su biografía del sitio tiene, me gusta ver películas malas porque qué flojera las buenas, pero yo no disfruto ver esas películas. Sufrí muchísimo, por ejemplo, las de Brian Trenchard Smith, que es del Ozploitation, las australianas estas, uh-huh, de Nicole Kidman, y eso las sufrí muchísimo. No me gusta ver esas cosas, pero esta se la van a pasar bien, se los prometo, porque es ya un nivel de malés, de maldad. No es maldad, es de chafés, ¿no? De chafés, que sí te da risa. O sea, y te sucede lo que en Disaster Artist plasman muy bien, que es que la empiezas a ver, empiezas a inclinar un poquito la cabeza así como, ¿neta está pasando esto? Y de repente empiezas a reírte porque no hay de otra. Entonces, búsquenla porque sí.
Diálogos.
Sí, vale mucho la pena. Y ya que se estrene Disaster Artist, hablamos más sobre ella y hacemos todas las referencias a las películas porque tenemos que hacer referencias a Highmark. Muchas, pero que no se entienden primero.
Ahorita que decíamos de las copias, de que, por ejemplo, 3 Billboards va a estar en 60 cines. Que el otro día le decía a Iván que me llama mucho la atención que Fox, o sea, la gran apuesta de Fox este año y el año que entra no es Deadpool ni otra, sino...
La gran apuesta de Fox es tómanos Disney.
Bueno, sí, pero me refiero a cuestiones de distribución. O sea, la película que va a estar en más cines en México va a ser El Gran Showman con Hugh Jackman, que por cierto viene próximamente a México. Pero ni siquiera Deadpool, y eso me llamó mucho la atención. O sea, que ni siquiera una película... de un superhéroe, la secuela que fue muy muy exitosa y va a ser muy esperada.
Igual y le meten después un poquito más de copias.
Pues sí.
O sea, la ven y dicen, ay, sí, está increíble, metámosle 2000 más.
Es que también yo no sé qué tan, o sea, digo, este es más familiar, no sé qué. O sea, Deadpool, al final de cuentas, es para adultos. O sea, claro, ser para adultos te reduce el mercado, sí, porque pues hay menos adultos que gente. De claro, todas las edades. Uh-huh.
Pero sí me dio risa la lista que decía Great Showman, 2000 copias. 3 Billboards, 60. Y dije, ay, pobre.
Pero Disaster Artist nos da un buen paso para hablar de la revista de enero que ya nos llegó. Ya la tenemos aquí,
no,
digo, de
no,
diciembre.
¿No es de enero?
La de diciembre.
Salimos tarde, pero no tanto.
Pero es la de diciembre, ya no, la dimos a conocer. Temprano. Tenemos no, dos portadas.
Ah, bueno, sí.
Bueno, en realidad andan circulando por ahí 3 portadas. Una... y esto hay que dejarlo súper claro. Una es de nuestro especial de Star Wars. O sea, lo único que pasa es un repaso de la franquicia, del universo, Kathleen Kennedy, el papel de la mujer, los planetas. O sea, es como...
es un preámbulo.
Si tú eres Warsy, ese especial es un preámbulo para la edición de diciembre.
Y para The Last Jedi.
La buena... que es de The Last Jedi, ¿verdad?
La idea es que si no sabes nada o sabes muy poco o quieres saber más de Star Wars...
Exacto.
Primero te compres el especial, te echas un clavado a todo el mundo...
Exacto.
Y después ya llegas a los últimos Jedi.
Y llegas a The Last Jedi, exacto. Es como un super prólogo, muy padre, la verdad. Y por eso es que van a haber 3 portadas por ahí circulando. Una es la más chiquita, es nada más el especial. Y luego tenemos 2 portadas este mes de diciembre... una es la roja es
sí
la roja es el póster de IMAX, el que está manejando por ahí es un arte exclusivo que IMAX nos dio, estamos como muy agradecidos por eso con ellos. Y la otra es una imagen exclusiva también de Luke, y esa viene con la firma de Mark Hamill.
Vámonos.
Este año hicimos 2 veces eso, me parece.
En enero y en diciembre.
Checo fue el de la idea de Assassin's Creed y entonces pues la volvimos a repetir ahora que Arthur fue a entrevistarlo y que nos dijo, oigan, pues podemos hacer lo mismo. Exacto, a Mark Hamill.
¿Vas a vender otra vez?
Esta es la segunda vez. O sea, esto de las firmas se lo deben a Checoche, que empezó con las firmas en Assassin's Creed. Pero ahora lo repetimos y dice Forcefully Yours. Eso
Forcefully
está
Yours.
Increíble.
Que la verdad, hay que decir, cuando yo llevé la prueba de color de esta portada de Luke, y se le enseñé a Ryan Johnson y dijo, wow, está padrísima, y los colores, y cómo su mirada, y no sé qué, y como que se le quedó viendo un ratito, le gustó mucho. Y luego cuando se le enseñé a... cuando se le enseñé a...
Lo hubiera subido a su Instagram, pero bueno.
What a story, Arthur.
Cuando se le enseñé a Mark Hamill, también le gustó mucho, también, o sea, como los colores que le pusimos, los balazos, como todo el tratamiento que tiene la foto. Y pues... muy amablemente firmó para todos ustedes. Si se lo si no lo pudieron tener de cerquita cuando vino a México, si no les autografé a ustedes algo, pues van a tener una cine premier firmada por nada más y nada menos que Luke Skywalker.
Yo tengo nada más una pregunta rápida. Sé que sí, más o menos, pero hablando del formato IMAX, Ryan Johnson filmó muchas secuencias, ¿no? En formato IMAX.
No sé si está filmada en IMAX.
Yo tampoco sé si están filmadas o más bien están convertidas después. Ajá. No estoy tan segura.
Habría que checarlo.
No han dicho. Según yo, sí. O sea, la razón por la que sí, yo iría a verla, obviamente, en IMAX. Rogue One creo que también tuvo un par de escenas en IMAX. Rogue One, pero The Last Jedi creo que ha sido hasta la fecha la película más... con consecuencias más filmadas. Para
puede
IMAX,
ser.
Si no
siempre el IMAX le da como un plus a las películas y más como en esta
claro, onda 30% más.
O sea, bueno, me refiero... O sea, sí, en calidad visual, también en el audio. Por ejemplo, la secuencia final de Rogue One...
Claro,
se
claro.
Se escucha fantástica. Pero, por ejemplo, yo en el Instagram de Ryan Johnson, él subió de así como... Estos son algunos stills en 35 milímetros de la película. Uh-huh. O sea, me llamó mucho la atención que haya filmado como cosas en 35 o no sé por qué... Así sacó eso. No sé si toda la...
Si son fotos, o sea, el 35 también es un tamaño de foto fija.
No. O sea, dijo que still sacados del 35 milímetros.
Pues igual y filmó en 35. Oye, igual, ¿qué más trae? Sí. Además de bueno, espérame, déjame decir rápido que viene mi foto que me tomaron en el set de Star Wars.
Era lo que iba a decir. Que el artículo central lo escribiste tú porque visitaste el set y fuiste al Halcón Milenario. Pisaste el Halcón Milenario, que es muy chistoso porque estaba... ¿En dónde estaba la locación? ¿Dónde estaba el halcón?
O sea, en Londres, a las afueras de Londres. No me acuerdo cómo se llama el poblado.
Y sí fue el que encontraron en Google, o sea, porque lo escondieron. Sí. Y luego salió la nota de que la gente en Google Maps ya lo había encontrado porque se ve desde arriba. Entonces se ve que está como cubierto por
camiones, ¿no?
Por
contenedores.
Contenedores.
De...
Y está como cercado, pero desde arriba se ve claramente la forma del halcón milenario y la nota era como de, yep. Found it.
No sé si era el mismo, porque el que yo vi es un poco chico, o sea, de lejos sí se ve como muy impresionante, como si fuera tamaño real, pero una vez que te acercas, sí es, o sea, no cabe una persona ahí dentro. Y me dio la impresión que esas fotos de ese que comentas tú...
Es más grande.
Era más grande, pero no sé, también igual y sí era el mismo.
Sí, bueno, no sé a qué distancia estaba la foto, pero sí se veía tal cual o sea, y la gente así de, ya lo encontramos, ahí está el halcón milenario que tenían escondido.
Pues estuve en el set y me tomaron esa foto con un lightsaber y me tomaron una foto con el halcón milenario atrás. La que pusimos fue la del lightsaber y estuvo bien padre el set. Está muy impresionante. Pueden leer la crónica que escribí ahí para no contárselas aquí. En algún momento también sacamos video, en algún momento nos lo deben mandar para que puedan ver lo que vi allá. Estuvo bien padre. ¿Qué más trae?
Ah, bueno, pues tiene entrevistas con Mark Hamill, que hizo Arthur. Tiene una entrevista con Ryan Johnson. Está padre que le preguntaste si Joseph Gordon-Levitt tiene como su papel, porque en sus películas siempre sale.
Ay, que tienen que ver Brick.
Sí. Sí. Dijo que sí, que tenía como una línea, ¿no?
Sí, es un alien. Ajá.
¿Es un alien?
Es un alien, Joseph Gordon-Levitt.
Pues sale está en Brick y sale en Looper.
Sí, o sea que no quería romper con la tradición de buenas.
No, en todas. En Brothers Bloom también sale en el bar por ahí.
Sí, es cierto. Sale en Brothers Bloom. ¿Saldrá en algún, o sea, en alguna parte de Breaking Bad, de algún capítulo final?
No creo.
No creo.
Pues también tenemos la ilustración de los nuevos personajes, los famosos Porgs, el Porggate. A mí Porggate. Sí se me hacen tiernos.
Ay, ya está.
Pero, o sea, ya sabemos que siempre va a haber un personaje tierno. ¿no?
Sí, creo que sí.
Que va a apelar a nuestra ternura. Uy. ¿Pero está mal?
No. En Toronto hay una tienda de Disney y en la caja, cuando ibas a pagar, la chavita te decía, ¿por $5 no quieres esta figura de Olaf o esta de los Porks? Y toda la gente le decía, no, gracias.
O sea, no están teniendo éxito, ¿verdad? No.
Bueno, al menos en esa tienda. Pero ella así con una cara de, no lo quieres comprar porque mira, está de oferta. Olaf.
A mí los Porks sí se me hacen más tiernos que Olaf. Olaf nunca se me hizo tierno.
Está tontín.
Está tontón.
No, está tonto.
Y los porks sí, sí, a mí me gustan, pero siento que, no sé, o sea, sí quiero ver exactamente su papel. ¿Qué papel van a cumplir en la película?
El del regalo navideño de este año.
O puede ser que haya una onda política como el episodio 2 y los porks estén ahí.
La rebelión de los porks.
Sí, que se torne como en algo más político y
exacto,
oscuro, ¿no?
Exacto, exacto. Gracias sí, a sí. Los porks. Y los porks pueden ser la voz de Joseph Gordon-Levitt o Bryan Cranston.
Me encanta que una de las teorías de Star Wars que más risa me han dado es que al final todo el mal del universo de Star Wars fue, o sea, que el verdadero malo, la cabeza de la maldad sí. De todo es Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks.
No, sí. Imagínate que pase eso.
Porque aparte dicen, como en el episodio 1 es como un protagonista y lo empiezan a tratar muy mal y poco a poco del 1 al 3 como que va desapareciendo un poco su participación en la historia, que él se va haciendo para atrás porque está fraguando todo un plan contra la imperio. Así no, bueno.
Fraguando,
me gusta esa palabra. Después viene mi entrevista con Hugh Jackman porque estrena El Gran Showman. Qué gran persona es Hugh Jackman, de verdad. Creo que sí es como todo. Le queda como el anillo al dedo esta película. Ya se va a estrenar pronto. Sí se estrena ya pronto.
28 de diciembre.
El 28 de diciembre sí es totalmente navideña. O sea, es un musical original. Que es interesante porque las canciones las escribieron Bench Pasek y Justin Paul, que son los ganadores del Oscar por La La Land, antes, obviamente, de que tuvieran todo este reconocimiento por La La Land. O sea, uh-huh. Hugh Jackman y ellos los contrataron primero. Entonces, era chistoso porque él me contaba, y ahora pues ya ni nos hablan ya. Ya son muy famosos.
Y es chistoso porque, o sea, justo ellos los contrataron cuando nada más no eran conocidos. Y ahorita sí. En la mercadotecnia, por lo claro. Menos en Los Ángeles, ahora que fui, parte de la mercadotecnia es sí, con es canciones escritas por los
de La La Land.
Aquí también sí. Les pusieron eso.
Sí. Ah. Y cómo es la vida, ¿verdad? Porque ellos se han de reír de ver esa mercadotecnia. Porque Hugh Jackman me contó que a él y al productor les gustaron, pero como no eran conocidos de nada, claro. Le tuvieron que mentir a Fox en el currículum de ellos para que los dejaran contratarlos. Y ahorita sí ya son como, como el teaser y todo. Y pues está muy padre. Es la historia de. Tuve la oportunidad de ver tantito. No sé si ya puedo hablar de ello, no sé si sigue embargado, mejor no. Pero bueno, ya se sabe un poco que el estilo es muy, muy de a la Moulin Rouge, o sea, como muy de fantasía.
Y como moderno en la música.
Claro, o sea, es que haz de cuenta que es de Katy Perry y Bruno Mars. Y justo lo que él me dijo que quería hacer eso porque quería justo que no se sintiera de época, o sea, que claro. No se sintiera como histórica, sino que fuera como un hit. A mí me da un poco de miedo, la verdad, que sea como un gran video musical. Del Super Bowl, así como de Britney Spears, ¿sabes?
No, está padre, porque además sale Zac Efron.
Me da un poco de miedo porque el director viene de hacer comerciales. O sea, este es su ópera prima.
Ay, David Fincher también hizo comerciales. Michael Bay hizo comerciales.
Simon Bros hizo comerciales.
O sea, tengo miedo de que sea como de estos videos musicales de Coca-Cola que sacan al final en la Navidad, donde la gente baila y la, la, la. O sea,
Joseph Kosinski, el director de Oblivion, viene de hacer comerciales.
Hay de comerciales a comerciales también,
claro,
¿no?
Hay de comerciales. Sí, o sea, me da miedo que sea como muy comercial. Okay. Pero le tengo fe. O sea, la verdad es que yo soy fan de los musicales. Y no, pero entre lo más que musicales es que haya,
este hombre, mejor. O sea, lo vimos este año siendo Logan, muriéndose. Mm-hmm. Ya pues sí que se murió,
¿qué
¿verdad?
Pasa con ¿qué? Hugh Jackman y su ajá. Versatilidad?
O sea, es...
Que él se ríe. O sea, cuando le hablas de la versatilidad, es uno de los temas que lo hace reír porque... Él dice, es que yo vengo haciendo esto desde hace años. Me dice, es muy raro porque hasta hace poco, como me hice famoso con Wolverine, me dijo como el papel que jamás me imaginé que me iba a hacer famoso. la gente piensa que igual y yo, o sea, que no, que de pronto me volví versátil, pero siempre he sido así. Él estudió en la escuela y de pronto hacía Shakespeare, de pronto hacía musicales, él canta, estuvo en teatro, él escribe, canta, baila. O sea, él es como esta imagen de un showman clásico de cuando en los estudios de Hollywood, los viejitos, donde bailabas, cantabas, hacías todo, eras el héroe. O sea,
pues un poco lo que hizo cuando le tocó ser host en el Oscar. Ajá. Él básicamente hecho, hizo todo
de
eso.
De hecho, esta película salió de eso. O sea, después de ser de host en 2009, este Bill Condon, que es el guionista de esta película, se acercó y le dijo, ¿por qué no hacemos un musical? Y como les gustaba la idea de este hombre que se llamaba P.T. Barnum, que es el que inventó prácticamente el show business en Estados Unidos, dijeron, hagámoslo musical. Y sí, tal cual la idea es P.T. Barnum, ¿qué hubiera hecho para contar su propia historia? Seguramente sería algo como esto. O sea, es como la idea. Pero sí, yo creo que nadie lo pudo haber hecho más que Hugh Jackman, que es como un... De hecho, sí tiene... Es un one-man show. Y de hecho, sí tiene un show que se llama One Man Show.
Órale.
Y él acaba de dar giras con su one man show, en donde él habla, baila, canta, hace todo. O sea, sí es como un circo. Él mismo.
Y que va a venir a México y que, por lo que sé, o sea,
va a poner un
ama
circo.
Muy cañón a México. Entonces, qué padre que vaya a venir también.
También
es una gran persona.
También tenemos las 10 mejores películas del año 2017.
Sí.
Para que sepan cuáles fueron nuestras favoritas como Cine Premier.
Sí, 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 sí. Aquí están. ¿Cuál es como tu favorita, Checo, de estas?
De esas que están ahí
puestas.
Sí, obviamente
puestas. De estas. Ajá.
Emoji Movie.
Tempestad. Ay, Emoji cállate. Movie. Tempestad, Checo.
No, a ver, creo que mira, yo estoy en Letterboxd, me pueden buscar en Letterboxd y no puse Baby Driver, pero muchos ponen Baby
no
Driver.
No puedo creer que no hayas puesto de Baby Driver eso.
Se me fue totalmente Baby Driver. O sea, sí me gustó muchísimo, solo que creo que no entró en el top. Pero ay, de la que sí está La Vida de Calabacín, ¿cómo no?
Ay, Calabacín.
Iba a decir La Vida de Chocolatín, pero no es La Vida.
No.
Y la tuya es Tempestad, ¿no?
A mí Tempestad me gustó mucho, sí.
¿No es la que más te ha gustado del año? Tenemos que, por cierto,
es que
esto, podescuchas, les estoy hablando a ustedes, no es nuestra lista oficial. Tenemos que hacer el podcast de fin de año en el que nos juntamos todos y cada quien dice su lista. Entonces, esto no lo tomen como ese podcast. Hay que planearlo en algún momento.
Sí, hay que planearlo en algún momento, ¿no? Pero entonces, están ahí las 10 favoritas. Hablando nada más, únicamente quiero decir rápido esto que vi Emoji Movie, porque como dice Iván, me gusta ver malas películas.
Híjole.
La vi a la mitad, o sea, no a la mitad, la vi mientras estaba trabajando haciendo otra cosa, porque dije, bueno, vamos a ver Emoji Movie, ¿no? La ventana chiquita, yo estaba trabajando. ¿Cuál es el poder de Emoji Movie que hizo que me aburriera sin siquiera prestarle atención?
Neta.
Ajá, o sea, a la mitad dije, ¿qué mierdas es esto?
Híjole. No, yo sí, no la vi. Se me fue por...
Ah, y viene tu texto de Disaster Artist.
Viene el texto de Disaster Artist de James
Franco. Y viene una lista de otras películas malas que también tienen película. Hay dos que tienen película, ¿no? Además de The Room, que hizo James Franco la película de Disaster Artist, uh-huh, está Troll 2.
Troll 2, que tiene un documental.
Un documental que se llama Best Worst
Best
Movie.
Worst Best Movie. Worst Movie. Y
Ed Wood.
Ed Wood, que es Plan 9 from Outer Space.
Uh-huh. Viene Titanic.
Ah, el recuento de Titanic, de los 20 años de Titanic. Ah.
También viene ahí el...
Que ahora también ya va a ser de Disney. Es que yo estoy muy impresionado, Arturo. Creo que no estás siguiendo esa noticia de que Fox se va... No, Disney va a comprar Fox.
Sé, pero alguien va a tener que detener a Disney en algún momento. Si no, va a ser el amo y señor del universo.
No, porque entonces, por ejemplo, está Titanic y puede salir Olaf.
Ajá, exacto.
Y los puede rescatar Spider-Man.
Entonces, al Disney comprar Fox, ya Star Wars va a ser por completo de ellos. Por el episodio 4.
Sí, todo.
Ajá, exacto.
Pero ahí, ¿qué pasa? 4. Porque según Fox, tiene los derechos hasta la perpetuidad. O sea, sí, hasta pero, que pues, el mundo sí, se acabe.
Pero pues ya los compraste a ellos.
Pues sí.
Ya.
O sea, sigue siendo de...
You're my slave.
De Fox, pero Fox ya es de ellos.
Porque si se dan cuenta, desde hace mucho tiempo, desde que salió el Blu-ray con toda la colección de las 6 películas, no hay una nueva edición de Star Wars desde entonces.
Exacto. Uh-huh, uh-huh. Mm. Sí, y si sale una nueva edición, o sea, vaya, creo que las versiones digitales que estaban saliendo de todas, el episodio 4 era la única que tenía todavía el logo de Fox.
El logo de Fox, sí, uh-huh. Y sigue siendo la fanfarria original y el videíto y todo.
Exactamente, que eso se extraña un poquito, ¿no? La fanfarria original.
Sí, la de Fox, la Órale, de Fox
saben,
siempre.
Saben muchas cosas. Yo les voy a decir que el 15 de diciembre, además del estreno de la película esa de la que están hablando, de los últimos Jedis, Se estrena una serie en Netflix, de la cual yo les voy a hablar cuando se estrene, porque me emociona mucho, porque es una nueva serie creada por Errol Morris, que es un documentalista que a mí me fascina. Y esta es una serie medio documental, medio ficción, que cuenta la historia de un posible asesinato o crimen o algo así en las altas estratos del gobierno. Oh. Y se ve bien padre porque Errol Morris me gusta mucho.
Oye, y eso lo pueden ver en Martini Shot.
Y hablando rápidamente de una serie más o menos del estilo, vi los primeros minutos, como la primera media hora de The Man in the High Castle.
Ah, jale, en Amazon. Sí. Está
sí,
bien.
En Amazon. Y escuché que la música, o sea, el disco, hay una playlist en Spotify que está increíble de The Man in the High Castle.
Ah, lo voy a buscar ahorita.
Yo, la vez pasada que estábamos hablando justo de Amazon Prime y todo eso, lo bajé en mi tele porque sí está. Uh-huh. Tú decías que no.
No, decía hace un año que no está, ahorita ya está.
Y me gustó, incluso hasta me gustó más que Netflix.
No ¿La sé... plataforma?
Ajá.
No, Arturo.
O sea, no, nunca... Lo que me pasa de repente con Netflix es que ya ves que le pones y como que hay unos segundos en los que se ve feo y ya luego como que agarra bien. Y acá no. O sea, se veía súper bien. Las películas tienen hasta tráiler. Hay como muchas
más... O sea, sí, pero no. Pero es que una cosa es eso... O sea, la calidad de la whatever. Pero otra cosa es la interfaz.
La interfaz, sí. Pero no sé por qué me gustó más.
Porque tienes mal gusto.
No sé, la verdad. Pero bueno, en Martini también hay una selección de los mejores videojuegos para Navidad. Mira, 40 años de Fiebre de Sábado por la Noche.
Y además tenemos más páginas que usualmente. Usualmente somos 96 este año, iba a decir. Este mes tenemos 112. Lo que es bien padre porque la ven más gordita y trae el póster. Eso no podemos dejar de decir.
Y tiene cosas de Tim Burton para
trae
que vayan
poster, a la... Trae el póster, amigos. Trae el póster.
Trae un póster gratis enorme de Star Wars, de Force Awakens. Híjole, no. Last Jedi. Oigan, les quiero decir nada más, déjame abrir esta cosa que tengo aquí. Para así decir qué estrenos hay esta semana, para que no crean que... grabamos esto en algún otro momento, pero es que de verdad no hay...
Kong, la Isla Calavera, Tempestad.
Este 8 de diciembre, que estamos saliendo tarde hoy porque es jueves y ayer, como les dijimos, fue la comida esta y pues sí, se nos vino el tiempo encima. Se estrena La Estrella de Belén. Uf. La Navidad de las Madres Rebeldes.
Híjole, qué
Esa
qué
sí platillo, se me antoja verla, la verdad, ¿eh? La 1 es muy buena, me divertí mucho, la verdad.
Ok. La Cordillera.
No, hombre.
Rodín. Hijo. Bueno, supongo que es Rodán. Ajá. Cometa, él, su perro y su mundo. Uf. Y Actos de Venganza.
No, ya. No, hombre. Ya no me van a ver este fin de semana solo en el cine, ¿eh?
Sí, esta semana no sé qué...
Pues es que es el...
Y
es
según yo...
La semana antes de...
Según yo, se estrena también Leatherface, que es como la precuela, una de las tantas precuelas de La Masacre de Texas.
Ah, caray, esa no venía
en... Ese el... está en Cinemex, creo. En
Cinemex. Ah, no venía en el calendario. Uh-huh. Y la otra noticia es que sí, ya salió, ya confirmaron, y me dio mucho coraje enterarnos ahorita, la nueva temporada de Black Mirror.
El 28, 29 de diciembre.
29, creo.
De diciembre, sí. Que han estado vendiendo muy bien sus nuevos episodios. Cada uno de sus nuevos episodios tiene un tráiler, tiene como...
Pues es que los hacen casi como peliculita independiente. Sí, ¿ves? Sí, que sí. Justo a los Emmys, a los Golden Globes los mandaron.
No, a los Emmys.
Como si fuera película.
¿Cuál fue? ¿La de Santumperio? No.
San Junipero.
Eso. Ajá. Sí, esa.
Pero Jodie Foster va a dirigir un episodio de...
De Black Mirror, que se llama... Ay, no sé si es Arcángel.
El de la niña, ajá. Uh-huh. Que por cierto, Jodie Foster también dirigió un par de episodios en House of Cards.
¿A poco?
Sí. Y no ha dicho nada con respecto a lo de Kevin Spacey y así.
Pues, ¿qué va a decir?
Pues no sé, es como muy...
No estoy de acuerdo.
A favor de las mujeres y de los derechos y demás.
No, y que la película de Ridley Scott, que sustituyó a Christopher Plummer, esa sí se apuró para que terminara siendo considerada para los Golden Globes.
Sí.
Pues ya está, ¿no?
Sí, ya la tiene casi.
No, pues esta Vera, nuestra corresponsal en Los Ángeles, ya la vio con Christopher Plummer.
Wow, ¿y no se ve como raro el...?
Pues no sé, yo no la vi, la vio ella.
A mí se me hace como muy extraño eso. ¿Cómo van a ser como para montar ahí?
Bueno, pues ya vámonos, porque esto ya se está terminando. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Ah, no hicimos pregunta de la semana. ¿Les parece cuál es su película favorita de Guillermo del Toro?
Sí.
Sí.
Que no sea Mimic.
Bueno, sí que no. Bueno, puede ser Mimic también.
Puede ser Mimic. Puede ser
o Blade 2.
Puede ser su corto que hizo en la escuela.
Ajá, o Doña Lupe. O el episodio de La Hora Marcada.
Un episodio, ajá.
Un episodio de La Hora Marcada.
O la intro de Los Simpsons. Bueno, su cosa favorita de Guillermo del Toro. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere con la E al final. Si nos encontraron en iTunes, déjenos un comentario ahí bonito en iTunes, que esos nos sirven mucho. Y somos una publicación, como ya les platicamos, impresa y digital, cinepremiere.com.mx, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todas las demás redes sociales, Google Plus.
High five.
Y se despiden ustedes.
Metroflog.
Hola, yo soy Peña Oliva. Adiós.
Ya acabamos.
Hola, yo soy Peña Oliva.
Hola, yo soy
Peña
Oliva.
¿Viste que te reclamaron en Twitter por otro premio que estás dando en tu otro podcast?
No, es el mismo premio. Nada más que yo pensé que, como es, también se llama Omar, pensé que era el mismo.
Ya no prometas premios, dije, que nunca vas a entregar. Premio.
¿Cuál otro podcast?
Es que no, ya lo tengo, pero el problema es que...
Porque en su otro podcast sí da premios.
No sé por qué estamos hablando premios de otro podcast.
Ya me voy.
Mi nombre es Sergio López Aguirre y un saludo a Tenoch Huerta,
a Givenchy.
Y a Guadalajara también, para la gente de Guadalajara que puede.
¿No estás transmitiendo en vivo?
Sí, pero solo para mí.
Hola, yeah. Familia de Checo. Yo soy Arturo Magaña, mi Twitter es arroba ArturHD y en Instagram también. Subí muchas fotos de mi visita a la exposición de Guillermo del Toro.
Te quedó padre tu exposición de Guillermo
del Toro. Si quieren darse una vuelta, arroba ArturHD en Instagram.
Y nos escuchamos la semana que entra.
Help me, Obi-Wan.
Adiós.
You're my only hope.
Her name was Leia. She was a princess with a Danish on each ear and Darth Vader drawing near. So R2-D2 found Ben Kenobi.
Obi-Wan.
He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands. So Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan. So they stopped into Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen.
Solo.